Esto es Abro Libro, un podcast para conocer el arte de escritoras y escritores, su trabajo, su obra, sus voces. Soy Florencia Escarpati. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Abro Libro. Voy a empezar con una confesión. El otro día estaba en la librería queriendo buscar una novela que me atrapara, no encontraba, y de repente me voy a la mesa de novedades, como suelo hacer, y fue una mezcla entre una especie de señalamiento de librero y una especie de atracción por la tapa y el título. Vi una novela que decía Los días perfectos. Cuando lo abro, uso el método que acostumbro, que es ver si la novela me habla, abrir en cualquier página, y efectivamente sentí que había un lenguaje ahí que me estaba hablando. Y cuando voy a ver de qué se trataba, dije, pero yo no lo conozco. Y bueno, y ahí me entero que es uno de los escritores que está haciendo más ruido en este momento en España. Y dije, bueno, vamos a por él. Así que estamos hablando en este momento con Jacobo Vergareche, autor de Los días perfectos, y bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Bueno, gracias a ti por invitarme a tu podcast.
Naciste en Londres, pero te criaste en España, ahora estás en México, muchos países en tu vida, noto siempre.
Me muevo. Yo nací en Londres y mis padres trabajaban en Londres ahí, y hasta los 3 años estuve viviendo en Londres. Y bueno, y luego he vuelto a Inglaterra y he vivido 8 años en Estados Unidos. Y ahora estoy en México porque estaba en la fría de Guadalajara y he aprovechado para pasar el fin de semana en la Ciudad de México, que me divierte mucho.
Y hablamos de los países y hablamos de los viajes. La maldición del protagonista de tu novela, por decirlo de alguna manera, empieza en un viaje, que es cuando el protagonista viaja a un lugar, a un congreso en Austin de periodismo, y ahí conoce a una mujer y él es casado. Y ahí empieza ese choque de planetas, como le decimos acá. Me pregunto, ¿cómo surgió la primera imagen de esa novela?
Pues mira, en la novela hay un elemento, es como una matrioska de cartas, ¿no? Porque son 2 cartas, pero son cartas que comentan a su vez otras cartas. Y esto empieza cuando yo me encontré en la Universidad de Texas investigando correspondencias de autores, estas cartas de Faulkner que aparecen en mi novela y que no estaban publicadas. Son cartas desconocidas para el público. De hecho, es la primera vez que se editan en esta novela. Y me impactaron tanto esas cartas que pensé en hacer una novela sobre alguien que se encuentra esas cartas, no sobre, tanto sobre las cartas en sí, sobre Faulkner, sino sobre el hallazgo de una correspondencia amorosa que sirve de espejo a alguien para reflexionar sobre sus propios sentimientos, ¿no? Y sus propias memorias.
Esa literatura de correspondencia, que es fantástica en general, ¿no? Es todo un género. Hay un momento muy, muy lindo en tu novela, que vos mostrás un poema, de una poesía de Faulkner, y la describís como un edificio.
Es una carta, pero es una carta con 2 anotaciones, y tiene como 2 anotaciones, una hecha a una hora y otra hecha a otra hora, ¿no? En ese sentido parece como un WhatsApp, porque viene con como los WhatsApps con el minuto y la hora en la que se escribió, es una pequeña anotación, ¿no? Y tiene algo, claro, la caligrafía es una cosa maravillosa porque todas las personas tienen una letra diferente. Y antes, cuando todos escribíamos a mano, yo sabía reconocer si era la letra de mi madre o de mi padre, de mi hermano o de una novia, de un amigo. Y hay algo fascinante en ver cómo escriben los demás, cómo construyen físicamente y gráficamente el texto dentro de un espacio en blanco, ¿no? Si dejan muchos márgenes, cómo cruzan las T's. Y entonces el protagonista está fijándose en la parte gráfica de la carta, ¿no?
Digamos que el protagonista, que tiene un romance con una mujer que conoce en este congreso de periodismo de investigación, encuentra en esas cartas un reflejo de su propia vida. Me pregunto, ¿todo esto ocurre en Harry Ransom Center, que es un lugar donde hay como un archivo de millones de manuscritos de escritores, cartas, textos, lo que fuera? Ahora, hay una comparación en tu novela sobre la urgencia del WhatsApp y los tiempos de las cartas. ¿Qué va a pasar el día de mañana con nuestros archivos de ahora, digamos? ¿Qué vamos a guardar los escritores? ¿Qué van a guardar?
Eso es un, o sea, yo fui durante 3 años consejero del Harrison Center, que es uno de los mayores archivos, si no el que más, de escritores, ¿no? De cartas de escritores y de archivos personales de escritores. Y es curioso ver cómo a medida que los escritores transicionan hacia lo digital, los archivos, cada vez es más complicada la memoria, ¿no? De cómo se guarda un archivo. Por un papel es para siempre, pero claro, un ordenador del año 87, hoy en día, es difícil acceder a un floppy disk, ¿no? Y así subsiguientemente pues, van cambiando los estándares tecnológicos y sobre todo que la gente como que tiende a tirar las primeras versiones o a sobreescribirlas. Entonces, bueno, hay los archivistas modernos de hoy en día están entrenados para trabajar con archivos digitales y saber clasificarlos, separarlos y hacer que uno pueda buscar dentro de ellos. Yo he trabajado mucho con eso. Por ejemplo, el archivo de Mad Men, de la serie Mad Men, está también en el Harrison Center y es un archivo fundamentalmente digital. Y lo que hacen es, pues eso, pues ordenar todas las versiones de los documentos que hay en los discos duros de las computadoras.
Jacobo, ¿hay que ser valiente para escribir una novela así?
Bueno, no sé si valiente o imprudente o qué. Sobre todo hay que ser honesto para escribir una novela así o cualquier novela que merezca la pena, ¿no? O sea, uno tiene que escribir con honestidad de los sentimientos, porque si uno escribe con honestidad, el lector tiende a identificar esos sentimientos y a reconocerse en ellos, ¿no? Entonces, creo que más que valentía, uno se tiene que olvidar de uno mismo cuando escribe un poco y ser honesto, ¿no? Con cómo refleja lo que son, cómo verbaliza los sentimientos.
Hay como una cosa muy intensa que se nota que pasás, por ejemplo, de una pasión desenfrenada a mucho humor. Por ejemplo, yo tengo varios momentos que tuve que escribir ja, ja, ja. Por ejemplo, el recuerdo del protagonista con otra amante, no, con una aventura que tuvo. Y en un momento vos decís algo así como apnea buceando mis tetas. Yo dije, y uno se ríe porque es muy gráfico. Y siento el humor lo usás como para zafar de tanta intensidad.
Sí, o sea, el humor es la cortesía del autor cuando está hablando de temas amargos, ¿no? Y en este libro hay amargura en muchos sitios, en la reflexión que se hace sobre el TED y tal. Por eso yo creo que el humor es esa cortesía y es lo que además lo que previene de caer en la cursilería a veces, ¿no? Cuando se tratan los sentimientos, uno cruza muchas líneas a veces y entra en lo empalagoso. Y la única manera de rescatar el texto de eso es reírse de uno mismo y usar humor.
¿Cuál es la diferencia entre lo cursi y lo poético?
Fíjate que es una línea muy fina y que se va moviendo. Yo creo que Stevie Wonder, cuando hizo Songs in the Key of Life, era poético y en el siguiente disco ya se hizo cursi, ¿no? Stevie Wonder me parece como es uno de mis músicos favoritos, pero me parece que es una persona que hizo una transición de lo poético a lo cursi y ya se extravió completamente, ¿no? Hay gente que se mueve. Cuando hablas mucho de sentimientos y estás en la intensidad e intentas que las cosas sean bonitas, uno puede caer en lo cursi, que lo cursi al final es una afectación, ¿no? Y es una afectación además que habla de los sentimientos desde lugares comunes. No es tan honesto ni tan certero. Y lo poético siempre es frágil, ¿no? Porque depende de cómo leas un texto poético. Yo te puedo leer un poema de tal manera que tenga una cierta solemnidad y que tenga poder y que suene bien, o te lo puedo destruir con cómo lo leo, si lo leo con cinismo y con ironía. Así que, no sé, es una línea frágil, pero yo creo que no hay que ser cínico en la vida y hay que arriesgarse a bordear lo cursi, ¿no?
La novela está dividida en dos partes. Una es una carta a la mujer que conoce en ese viaje y la otra es una carta a su propia mujer. Ahora, uno leyéndola diría que fue un breve romance, pero parece que duró toda una vida, por otro lado. Y me llama la atención el contraste de ese, digamos, todo lo que sucedió en tan poco tiempo versus a todo lo que no sucede en un vínculo de tantos años.
Claro, bueno, es que, vamos a ver, el peso que tiene la gente en nuestra vida a veces no tiene tanto que ver con la duración en la que ha estado en ella, sino con el papel que ha desempeñado en la vida de uno. A veces las relaciones de larga duración se erosionan y van como hacia la nada, ¿no? Esa frase de Faulkner que es como un mantra en el libro: entre la pena y la nada elijo la pena. Porque las relaciones, a veces hay relaciones de largo recorrido que se van erosionando hacia la nada. Y de repente un momento de intensidad de 7 días te puede parecer, uno lo va engrandeciendo en la memoria y lo va imbuyendo de nostalgia, que es un sentimiento muy poderoso, de la nostalgia, ¿no? El de la pérdida, el de todo lo que pudo ser y no fue, en fin, y va construyendo, aunque solo sean 7 días, con eso hace una cosa enorme donde mete todas sus frustraciones, ¿no?
Ahora, pero vos decís, esto es una novela sobre el desgaste de un matrimonio, sobre el tedio, sobre el deseo, pero la pregunta es, vos también decís que para que hayan días perfectos es necesario el tedio en la vida.
Bueno, no lo digo yo, lo dice el narrador. Que hay que intentar no confundir al escritor con el narrador, que se generan luego situaciones engorrosas.
Es verdad.
¿Es preciso el tedio en la vida? Sí, claro, si todos viviésemos en la intensidad, eso sí que también lo comparto yo y lo dice el narrador, ¿no? Como todo el mundo viviese en la intensidad constante del amor, el mundo no funcionaría. O sea, nadie podría operar un cerebro, ni revisar que vaya bien una central nuclear, ni yo qué sé, ni hacer, ni revisar las turbinas de un avión. Una persona que está en ese estado de pasión, enajenado de la realidad, pues imagínate, no funcionaría el mundo.
En tu novela hay mucha música. De hecho, me pregunto si la inspiración del título es por Lou Reed, a quien también nombrás y describís un poco de dónde nace todo, ¿no?
No me acuerdo por qué lo llamé Los días perfectos. También pensaba en un ensayo de Handke que se llama Ensayo sobre un día logrado, que me encanta y que cito en el libro, que hace una distinción entre el día logrado y el día perfecto. Pero sin lugar a dudas, también esa canción planeaba solamente. De hecho, yo no iba a titular el libro Los días perfectos, tenía otro título, pero...
¿Cuál?
Iba a titularlo La hora en que despertamos juntos, que es un verso de Ezra Pound que cierra un pequeño poema que se llama El desván, maravilloso, y dice algo así como: tampoco hay nada mejor en esta vida que la hora en que despertamos juntos, ¿no? Y hace esa reflexión. Y luego el protagonista de que lo difícil no es meterse con alguien en la cama, sino despertarse con él. Lo que pasa es que hay un escritor vasco también y del pueblo de al lado de mi abuela, que estamos muy enfrentados entre los dos pueblos, que se llama Kilmen Uribe y que utilizó ese mismo verso para una novela.
Claro.
Y entonces cuando yo mandé la novela, dije, oye, Kilmen Uribe ha usado este título. Y entonces encontramos, bueno, pues lo llamo Los días perfectos, que creo que es mejor título ahora. O sea, con el tiempo pienso que es mejor.
La novela, si bien habla de todo lo que estamos hablando, ¿puede ser que también sea una novela sobre el tiempo? Está muy presente el tiempo en varios momentos que el protagonista o el narrador se refiere a lo que son las mañanas, que son momentos cargados de posibilidades. Está todo el tiempo esa referencia a lo que fue, lo que no pudo ser.
Sí, y también habla de otra cosa, del tiempo, del kairós, ¿no? Y del Cronos, o sea, de las concepciones que tenían del tiempo los griegos, que son muy interesantes, que el Cronos es el tiempo de los relojes, el tiempo horizontal, y sin embargo el Kairos es el la intensidad, el momento, la oportunidad, ¿no? Es la escala, digamos que es la escala vertical, el eje vertical del tiempo. El tiempo tiene un eje vertical y otro horizontal, que tiene que ver con cómo percibimos nosotros el paso del tiempo, ¿no? Hay un tiempo que se diluye y se disipa y es el tiempo ese del reloj, y hay otro que se concentra en un momento, que es ese tiempo donde uno y en ese momento de actuar, ¿no? De ese beso, de ir a la batalla, de hacer algo importante, ¿no? Del tiempo de la acción, ¿no?
Claro, días perfectos, instante propicio, el minuto de oro incluso. En un momento hablas sobre el minuto de oro de la televisión. Es como el momento, el pico de rating de la televisión. ¿Cuál fue tu pico de rating literario?
¿Mi pico de rating literario? ¿A qué te refieres? ¿Como el texto más citado dentro de la novela? Como...
No, el texto donde vos dijiste, bueno, acá me encontré con un escritor. Me encontré con mi yo escritor, porque vos sos una persona que... hizo un montón de cosas, o sea, guionista, diseñador, o sea, como que hiciste un largo recorrido, ¿no? Hasta convertirte en escritor, más allá de que estudiaste. Pero tu pico de rating literario me parece una buena...
Yo creo que el primer capítulo de mi primera novela, no de la anterior hasta... Ese fue como algo que lo terminé y dije, joder, no sé si voy a poder ser capaz de escribir ningún capítulo mejor en toda esta novela, que no lo tiene, pero de sí creerte que eso es algo bien escrito, ¿no? Que no te avergüenza, que no le sobra, que no le falta, que realmente expresa lo que querías contar. O algunos poemas que he escrito también, que aparte el poema tiene una cosa bastante más interesante en la relación con el lector que la novela, ¿no? Porque el poema está hecho para ser dicho y para ser recitado, y uno recibe la reacción inmediata cuando lo recita en las caras y en las expresiones y en lo que te cuenta el que lo ha recibido, ¿no? El impacto emocional del poema. Para mí, o sea, el vínculo con el oyente más que con el lector en un poema realmente me interesa más. Es donde uno más es capaz de creerse que lo que ha escrito tiene verdad y pellizca el alma y zarandea un poco y transmite lo que uno ha sentido, se lo hace sentir al otro, ¿no?
Por eso yo te preguntaba hace un ratito sobre la valentía, porque como lector, uno cuando lee al narrador, hay un poco de morbo también, en el sentido de cómo está diciendo todo esto que a todos nos ha pasado. Bueno. Y por ahí no lo decimos, ¿no? Esa cosa como con tu corazón abierto, ahí, ¿no? Como hasta reconociendo lo que nadie reconoce, ¿no? Cuando te pasan, uno lo que tiende es, si querés, a reprimirlo. Entonces, hay un morbo del lector viendo cómo ese narrador se da contra la pared.
Sí, no, indudablemente es el secreto del éxito de esa novela, ha sido ese. De hecho, hay mucha gente que me escribe diciendo que se ha divorciado después de leer el libro. Pero no te puedes imaginar hasta qué punto. No. Y gente que me ha venido a dar las gracias porque gracias a la lectura del libro se divorció. Y lo contrario también es cierto, ¿no? Gente que me dice, joder, me hiciste darme cuenta de cosas de mi relación que ahora estoy intentando de arreglar y también de tener mi día perfecto, de irme de viaje, de tal.
Pero, sin embargo, la novela, que no vamos a decir cómo termina, no quiero decir nada para que la gente que está escuchando lo lea, pero, sin embargo... Yo también temía mucho el final y es un final bastante esperanzador dentro de todo.
Es un final donde se expresa el deseo de vivir cosas juntos todavía, ¿no?
Claro.
Que eso es lo importante, ¿no? De que ocurran cosas, de que nos ocurran cosas. De no seguir una especie de meseta emocional, una especie como de anorexia sentimental, ¿no? Es un poco así. O sea, a mí me gusta hablar de sentimientos que yo creo que es verdad que todos sentimos, ¿no? En las relaciones. Y con el tiempo y con la erosión que el tiempo practica sobre cualquier tipo de relación. Y yo creo que el sentido no estaba tanto en hablar del amor, que de eso todos hemos ido a hablar, sino del hablar del aburrimiento.
Hay una frase muy, muy linda que dice el narrador en un momento. Dice, ¿por qué ya no me prestas tu mirada? Algo así, que no me prestes tu mirada. La idea de que cuando uno está enamorado, ve con los ojos del otro.
Sí, o sea... Sí, no es tanto que no me prestas tu mirada, como que dice que me gustaba que fueras capaz de prestarme tu mirada, ¿no? Que se lo dice a la amante mexicana. Es verdad que cuando el amor tiene la capacidad, ¿no? O la fase del enamoramiento, de que te permite a ti ver lo que ya conoces con otros ojos, ¿no? O sea, le pones a alguien la canción que te gusta, le llevas al restaurante que más te gusta probar algo, le llevas a ver un paisaje... Y entonces algo a lo que tú estás acostumbrado y que ya no te emociona, te vuelve a emocionar porque lo ves en cómo emociona al otro, ¿no? Y entonces es muy, muy interesante porque todo como que vuelve a cobrar vida, todo aquello a lo que ya estás acostumbrado, en la medida en que sorprende a la otra persona, te vuelve a gustar, ¿no? Te vuelve a excitar.
Tenés una familia que está vinculado al fútbol. Tu abuelo fue presidente del Real Madrid. Uh-huh. Hay una frase que él te dijo cuando vos decidiste a estudiar literatura o bellas artes, corregime si me equivoco.
Las dos cosas.
Las dos cosas, sí. Qué capacidad infinita para lo inútil. Ajá. Que es una frase bestial, que tiene algo de humor también. Uh-huh. Pero quiero saber hoy, que ya, bueno, uh-huh, estás consagrado, ¿qué pensás de la utilidad de lo inútil?
Es que la literatura no es inútil, ¿no? Ni el arte es inútil, al revés. O sea, te hace estar en el mundo de otra manera y te da la capacidad de meterte en la mente de los demás, de meterte en la piel del otro, de disfrutar de lo pequeño, de mirar al mundo con telescopio y con microscopio a la vez, ¿no? Entonces yo creo que es tremendamente útil para una persona que quiere tener una vida plena, ¿no? Y intensa y mirar al mundo como un libro abierto. La literatura te revela miles de cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi abuelo no era capaz de ver eso, porque mi abuelo era una persona genial, genial, muy talentosa, hecha a sí misma, muy, muy luchadora, pero que, claro, su concepción de los estudios es adquirir conocimientos que te vayan a dar dinero inmediato, y la literatura no es una cosa que te vaya a dar dinero, no, lo normal es que no te lo den, más bien que al revés, que te prevenga de ganarlo, ¿no? Pero por eso hablaba de la utilidad de la literatura en esos términos.
Tenemos una sección acá que se llama Dame una palabra, que consiste en darte una palabra y vos me das una definición. ¿Crees? Uh-huh. Matrimonio.
No sé, o sea, es que es difícil concentrar en una palabra. Compromiso.
Vamos, escribís. Estás escribiendo ahora, estás publicando una nueva novela que también habla sobre esto, que es las despedidas.
No, matrimonio, yo te diría compromiso. Se me ocurre una palabra, compromiso.
Deseo.
Es el motor de la vida, es el deseo. Sin deseo no hay vida.
Sexo.
Pues algo misterioso y que puede ser muy divertido y a la vez muy frustrante, ¿no?
Amor.
Aquello que le da sentido a la vida, probablemente.
Libro.
Un vehículo de conocimiento, ¿no? Una puerta abierta al universo.
Y ahí terminamos. Bueno, Jacobo, te agradezco mucho por más días perfectos y por más minutos de oro.
Ojalá.
Esto fue Abro Libro. Controles, Leandro Navarro. Arte de tapa, Fidel Esclavo. Podés encontrarnos en Spotify, YouTube y demás plataformas. Gracias por escuchar y hasta el próximo libro.